COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza Ran COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Son las 12 y 20 minutos y hasta la una vamos a contarte alguna que otra historia de Madrid y de los madrileños, y sobre todo vamos a tener la oportunidad de charlar tranquilamente con una madrileña de pro, Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de Madrid. En unos minutos nos va a visitar. Pero antes vamos con las presentaciones. Recibe el saludo de quien te está hablando. Soy Beatriz Pérez, tiene nombre de todo el equipo. Hoy está Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Sigue el frío instalado en la región. Hay quien dice que hoy incluso hace más frío que ayer, ¿eh? Algo tendrá que ver el viento también, que hace que esa sensación térmica sea más baja. Y en este gélido contexto, seguimos indemnes a los catarros y a la gripe. Aquí estamos, soportando como podemos este frío invierno. La previsión es que el virus de la gripe, que empezó a hacerse notar a principios de año, incluso en los últimos coletazos del 2016, todavía se quede con nosotros unas semanas más. De hecho, la versión oficial es que lo peor está por venir, no es por desanimar. El pico llegará la semana que viene y Sanidad madrileña no da abasto. Lo ha reconocido la Consejería de Sanidad, que tiene problemas para cubrir las plazas de médico en atención primaria para reforzar esta campaña de gripe. Sánchez Martos, el consejero, ha dicho que de los 30 contratos que se ofrecen, solo han conseguido ocupar 19. ¿Y qué hay detrás? Bueno, pues detrás está una realidad, que nadie quiere un contrato con tan poca duración. Y mientras, las urgencias saturadas. En cambio, a quien sí le salen los números es al Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado que va a destinar 100 millones de euros, un 66% más que el año anterior, a los presupuestos participativos de 2018. Y eso, pese a que no tuvieron el éxito que pergiñaban el año pasado. Entonces el Ayuntamiento invirtió 60 millones de euros a esta partida, que únicamente recibió 5.184 propuestas de todo un censo de Madrid que supera los 3 millones de habitantes. No desisten, como digo, en su empeño, y Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, anunciaba que Madrid podía aspirar a estar a la misma altura que París.
La convocatoria del año pasado de París fueron 100 millones de euros y hemos decidido ponernos a la altura. Nos parecía que era un baremo prudente, que aunque representa una subida muy significativa al respecto de los 60 millones de euros del año pasado, pues si los parisinos pueden, ¿por qué no nosotros, no?
Son las 12 y 23 minutos. Es momento de conocer cuál es la última hora del tráfico. Nos vamos hasta la DGT. Allí nos espera Alicia Gutiérrez. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras. No hay en este momento inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar en Madrid. El tráfico es fluido y cómodo en este momento. Insistimos en la tranquilidad y en la normalidad a esta hora.
Muy bien. ¿Y en las calles de Madrid cómo está el tráfico? Se lo vamos a preguntar a Jesús Masuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Buenas tardes. La situación a esta hora puede ser algo más difícil para los conductores que circulen tanto por la calle Alcalá como por la calle de O'Donnell en sentido centro. Esto se debe a que ha habido cortes y estrechamientos de calzada en estos puntos y, por tanto, a conductores que hacen por la calle O'Donnell, por ejemplo, van a encontrar mucho tráfico en sentido centro. Pero, como decimos, han sido retirados los cortes y el tráfico esperamos que en los próximos minutos mejore.
Bueno, pues la tónica de este jueves, ya 19 de enero, es que tenemos prácticamente los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid. Si acaso alguna que otra nube en el sur, en municipios como Aranjuez, Villarejo de Salvanés o Móstoles, donde hay intervalos de nubosidad media alta. Las temperaturas están en aumento en la sierra y sin cambios en el resto. Si echamos un ojo al mercurio, donde están nuestros estudios, en la zona de Retiro, en Madrid capital, marca ahora 5 grados, igual que en Boadilla del Monte. En Alcobendas, 3 grados, igual que en Colmenar Viejo. Móstoles, 4 grados en San Martín de Valdeiglesias, 2 en San Lorenzo del Escorial y 2 también en La Cabrera. Para mañana viernes, ya ahí al filo del fin de semana, vamos a amanecer con los cielos nubosos. No se descarta la lluvia, precipitaciones de carácter débil y la cota de nieve, que ya la estábamos echando de menos, puede llegar incluso a bajar a los 700 metros. Hay temperaturas mínimas en aumento y máximas con cambios ligeros. Eso sí, tampoco se descartan las heladas débiles, localmente más intensas en las cotas altas.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado.
¡Feliz cumpleaños, Ana Pastor!
¡Muchas gracias, por favor! Me habéis vuelto a la infancia, Teresa.
Sí, estos son de tu época.
De mi época total.
¿Cuántos años tenías?
Pues no me acuerdo, pero si hago 46, echa cuentas tú mismo.
Ay, bueno, pues casi eras coetánea, ¿eh? A los chicos de Parchís, ¿verdad?
Sí, eran de mi quinta.
Hoy se ha enterado toda la redacción de la cadena COPE.
Absolutamente.
Que Ana Pastor cumplía años porque ha tenido el detalle nuestra compañera Pilar Cisneros de plantarle unos globos maravillosos con Peppa Pig, con Frozen, con superhéroes. Y es que Ana Pastor, no lo saben los oyentes, pero tiene también ese toque infantil, ¿no? Esa niña que no olvida y que guarda dentro, ¿verdad?
Sí, menos mal que solo es a ratos, Beatriz.
Menos mal, ¿eh? Menos mal. Que cuando hay que trabajar se pone a trabajar,
sí,
y no se pone
adulta,
a jugar.
Eso sí, yo trabajo como una adulta, de verdad, una persona madura.
Bueno, estamos hablando de turismo en nuestra encuesta de Twitter. ¿Por qué? Porque ayer se inauguraba Fitur y porque a partir de mañana viernes está abierto al tráfico, iba a decir. Buenas tardes.
También.
Está abierto a todo el público la feria internacional más importante de turismo, que se celebra en IFEMA. Es la primera cita del calendario del recinto ferial de Madrid. Es ya la 37 edición, ¿Y qué estamos preguntando, Ana?
Pues mira, en @mananamadrid, que es nuestro perfil de Twitter, te preguntamos si eres de los que no se pierde esta ventana al mundo, porque es verdad que, bueno, es una cita más para hacer algo en el fin de semana interesante, divertido, y para ir con toda la familia. Bueno, pues la primera opción que te dábamos era, claro, yo voy todos los años. Un 17% ha votado esta opción. Un 67% ha votado la segunda. Me cansa y aburre mucho. Y un 16%... alguna vez he ido.
¿Has ido alguna vez?
Sí, por supuesto.
Yo he ido alguna vez.
Sí,
y otra.
Sí.
Y es me verdad gusta, que, pero te cansas.
Es cansado, pero bueno, según te organices un poco la ruta, la hora a la que vayas, si tienes claro lo que quieres ver, qué país quieres visitar, es divertido. Es
sí,
divertido.
Porque Fitur huele,
sí.
Fitur suena. Mm. Fitur, como dicen este año, los organizadores quiere vender experiencias. Y es que ahora, bueno, pues las agencias turísticas no te venden solo el viaje, te venden la experiencia. Y de eso vamos a hablarte también hoy en el programa. Vamos a hablar con el director de Madrid Destino para que nos cuente cómo son, bueno, pues las tripas, el interior de esas reuniones donde se sientan en una mesa varios creativos y empieza una lluvia de ideas, a cuál más loca, para vender, por ejemplo, una ciudad como Madrid, una ciudad, como decimos, de algo más de 3 millones de habitantes, con una riqueza patrimonial muy, muy destacable, con una historia, con una gastronomía exquisita que cada vez se tiene más en cuenta en el extranjero y que además pretende atraer a turistas, bueno, pues de lo más variopinto. Hablábamos muchas veces del turista ruso, del turista japonés, más allá de los turistas europeos. Y también mucho turista que se ha desviado, que habitualmente iba a zonas que actualmente están en conflicto, como pueda ser Túnez o Turquía, y deciden buscar también la tranquilidad y el sol de la península y venir aquí a la ciudad de Madrid. Por ejemplo, si te pasas por el stand de la Comunidad de Madrid, se está hablando hoy mucho en Fitur de Alcalá de Henares. Ana Pastor.
Sí, porque Alcalá de Henares tiene un programa de propuestas en el que destaca la presentación de una aplicación para hacer una ruta sobre el cardenal Cisneros. La aplicación recoge más de 500 referencias multimedia y sugerencias para descubrir en la ciudad natal de Cervantes el legado de Fray Francisco Ximénez de Cisneros, arzobispo de Toledo, cardenal de España y regente de Castilla. esto es lo que nos ha contado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Claro.
La tecnología por encima de todo, Beatriz. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es verdad que facilitan muchas veces las aplicaciones, las visitas guiadas. Es una manera de hacer visitas guiadas con el móvil en la mano y además la posibilidad de prepararla desde tu casa.
Y al alcance de todos. Mm. Hace poco también conocíamos otra aplicación que te llevaba de visita por los museos y te explicaba cuadros desde Las Meninas de Velázquez hasta el Guernica de Picasso, que también te lo contábamos aquí en el programa. Bueno, en Madrid también se habla de deporte. Vamos a ver cómo están las cosas. Arantxa Rodríguez. ¿No fue una buena noche para el Real Madrid?
No, fue, diría yo, que bastante mala
bastante
noche.
Mala, bastante
se congelaron
mala.
Las ideas, ¿no? Algo así que sería el título fácil, ¿no? El titular fácil de lo que pasó ayer en el Estadio Santiago Bernabéu, que el Real Madrid perdió por 2-1 contra el Celta. Y fíjate lo que es la vida. Yo creo que esto debe ser, de alguna manera, para tratarlo de manera psicológica, algo de cabeza, porque es que no tiene sentido. O sí, a lo mejor, ¿no? El Real Madrid llevaba 280 días sin perder.
280 días sin perder, casi, bueno, cerquita, acercándose al año.
Son más de 9 meses, 10 meses, y de repente, en 4 días, pierde 2 partidos. Es un poco ilógico y racional teniendo en cuenta la
ilógico,
racha.
Es ilógico, pero también es fácil de comprender, porque uno se desmotiva, se desanima, ¿verdad? Lo que pasa que es que al Real Madrid no se le perdonan estas cosas.
Bueno, al Madrid nunca se le perdona nada, porque al Real Madrid siempre se le obliga a ganar todo en lo que participa, y evidentemente pues hay decepción también entre algunos de los aficionados, sobre todo porque es verdad que has conseguido estar durante 40 partidos sin perder, pero que todavía queda el tramo final del campeonato, que es donde se deciden las cosas, donde se deciden los títulos. Ahora la Copa del Rey la tienes mucho más complicada, porque dentro de una semana tienes que jugar en Vigo. Los goles en campo contrario, en caso de empate, sabes que valen doble, con lo cual necesitas ir a Vigo, marcar 2 goles mínimo, que no te marquen, si te marcan habría prórroga. O sea, la verdad es que está bastante complicado la posibilidad de estar en las semifinales de la Copa del Rey. Pero bueno, el Real Madrid es capaz de todo, incluso de eso, por eso es el mejor equipo del mundo, o por lo menos uno de los mejores. Hoy, también tengo que decirte que también muy mala suerte para el Corcón, que
vaya, hombre,
iba 0-0 el partido en el minuto 84, pero apareció Ibai y marcó 2 goles para el Alavés y al final 0-2. También se ponen en chino las cosas al Corcón, que tendrá que visitar al Alavés la próxima semana en Mendizorroza, y que desde luego va a ser un partido seguramente muy complicado para los hombres de Julio Velázquez. Pero bueno, en el caso del Alavés, en el caso del Alcorcón, el sueño era llegar hasta donde habían llegado. Si podían pasar, pues sería desde luego una grandísima noticia para el conjunto de la segunda división, pero el objetivo real del Alcorcón es un año más permanecer en segunda o soñar con estar alguna vez en primera división. Y es el turno para el Atlético de Madrid a las 7:15. Frío que...
A ver, no, avísame, yo voy mirando la temperatura. A ver, en Madrid,
7:15.
Vale.
Calderón, que es importante, que lo tienes que poner en el Calderón, porque el Calderón, con el campo abierto a las orillas del Manzanares, en esa zona que es bastante fresquita, hace siempre una temperatura pues más gélida que en otras partes de Madrid, y seguramente que los aficionados que vayan hoy al Vicente Calderón van a ir muy abrigaditos, porque si no, no van a aguantar las 2 horas viendo el partido de fútbol. Aparte, por ejemplo, el Calderón no tiene calefacción, con lo cual los aficionados que fueron ayer al Bernabéu lo pasaron, entre comillas, bastante mejor que seguramente lo que van a pasar los del Atlético hoy en lo que se refiere a la calefacción.
Bueno, pues hay un 55% de probabilidad de lluvia.
¿Ah, sí? Eso es nuevo, eso no lo habíamos visto.
De 6 a 12 de la noche una temperatura y media en ese tramo horario de 5 graditos.
5 graditos, bueno, habrá que estar pendiente.
La cota de nieve, que sepas que va a bajar hasta los 800 metros. En mi pueblo va a nevar.
Pues nada, traernos nieve mañana, unos copitos, ¿eh?
Sí, qué bien, qué divertido.
De regalo, unos copitos de regalo. Y eso es lo que tenemos en el día de hoy, que el Atlético se enfrenta al Eibar, que el Eibar viene con muchas bajas, y esperemos que el conjunto rojiblanco pues no tenga la mala suerte que tuvieron ayer el Real Madrid y el Alcorcón, porque si teníamos 3 equipos de la Comunidad de Madrid en los cuartos de final
no,
y queríamos meter lo máximo posible a semifinales, pues el Atlético de Madrid tendrá que hacer un buen partido para por lo menos salvar el honor de los madrileños.
Bueno, Arancha, muchísimas gracias.
Ah, pensaba que ibas a hacer alguna pregunta.
No,
difícil,
no, en unos
tuyas.
Minutos va a estar con nosotros Begoña Villacís, que es la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tienes alguna pregunta para ella? ¿Se te ocurre así, bote pronto?
No, la verdad nada. Que no, ahora mismo sobre... Bueno, le podría hacer mil preguntas, pero...
Sobre la ciudad de Madrid.
Sobre la ciudad de Madrid.
¿Usted qué haría si fuese alcaldesa,
Exactamente,
no?
Exactamente, le podría hacer muchas preguntas, pero bueno, te lo dejo a ti, que tú eres la que sabes, y con el deporte, pues me imagino que para la Comunidad de Madrid, para Begoña Villacís, ves el Real Madrid y el Atlético de Madrid son pues unos buenos baluartes y enseñan al mundo, y desde luego que muchas ciudades les encantaría tener a estos clubes para abrir y expandir una ciudad como la de Madrid.
Mira, sabemos que es una gran corredora, ¿eh? Y que siempre que puede, para entrenar 10 kilómetros. Eso para entrenar.
¿Hace 10 kilómetros para entrenar?
Sí.
Bueno, pues pregúntala si alguna vez se plantea ir, a, por ejemplo, a la Maratón de Nueva York o si ha corrido la de Madrid.
Bueno, pues ya se lo preguntaremos. Eso en unos minutos. Son las 12:35 minutos. Gracias, Arancha.
Hasta luego.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino.
Herrera en COPE. COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Si tu novia te dice, Pedro, ven aquí corriendo, tú vas, pero tampoco vas corriendo. Ahora, si te dice, Pedro, ven aquí volando, tú no vas, tú ya estás allí. Pues eso te decimos nosotros. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz durante los Star Days del 19 al 27 de enero y podrás tener un Smart con 3 años de mantenimiento gratuito, cambio automático y unas condiciones tan increíbles que o vienes volando o vuelan.
Ven ya a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, Avenida Carlos III, Lagarena.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Costa Blanca conquista Callao.
Cultura, arte, espectáculo, música, diversión. Este sábado la Costa Blanca toma el corazón de Madrid desde las 5 de la tarde en Callao, con un gran desfile con lo mejor de las fiestas tradicionales de sus pueblos.
Ven a disfrutarlo. Costa Blanca siempre es más.
Costa Blanca, Gobierno Provincial de Alicante.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Había 11 hombres que le creían culpable. No me ha parecido bien levantar la mano porque sí y enviar a ese chico a la muerte sin hablar antes unas palabras.
¿Pero quién ha dicho que hayamos votado porque sí?
Nadie.
Ah, entonces ha sido solo porque hemos votado deprisa. Escuche, el chico es culpable. Y aunque hablemos durante un año, yo no cambiaré de opinión.
Yo no pretendo que cambien ustedes de opinión. Quisiera simplemente que hablásemos de la vida de una persona.
Fue la película 12 hombres sin piedad de la que despertó en nuestra siguiente invitada su vocación como abogada. Y un encuentro fortuito en una tertulia de televisión con Albert Rivera lo que hizo que se decantase por la política. Begoña Villacís apenas lleva año y medio en la vida pública, pero se mueve como pez en el agua, se siente cómoda en las tertulias y en el contacto con la calle. Lo mismo la ves en la bendición de sus mascotas en San Antón que paseándose ayer por Fitur. Y es que no rehuye de la calle ni del ciudadano. De hecho, reconoce que antes de ser la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, estaba cerca de los problemas de los madrileños porque era precisamente lo que manejaban su día a día en el anterior trabajo en el área fiscal, mercantil y laboral de Legalitas. Tiene el firme convencimiento de que se pueden hacer las cosas mejor y posicionar a Madrid en el lugar que se merece. Primero para los madrileños, como madrileña que es, y después de cara a nuestros turistas potenciales y en los que pensó ayer en Fitur. Decía, tenemos el reto de ser capaces de vender una experiencia y de que el mundo entero entienda Madrid como lo entendemos los madrileños. Pero si Madrid es primero para los madrileños, ha de ser una ciudad limpia, con buenas comunicaciones, con un crecimiento sostenible, sin deudas pendientes, social, muy social. Desterrar el día a día palabras como pobreza energética, desahucios. ¿Eso es posible? ¿Cómo se entiende este Madrid desde la Formación Naranja? ¿Cuál es la impronta que quiere dejar Villacís en la ciudad? ¿Se la imaginan como alcaldesa? Begoña Villacís, y un Madrid sin atascos, ¿verdad?
No estaría nada mal. Llevamos un rato precisamente ahora mismo en uno, o sea que, pero bueno, estamos de camino, esperemos llegar mientras dure la entrevista.
Bueno, pues estaba previsto que Begoña Villacís estuviera aquí con nosotros en los estudios, pero bueno, a veces el tráfico y Madrid nos da estos regalos y estos disgustos a esta humilde periodista. En fin, usted viene de la empresa privada, lleva muy poco tiempo en la política, ¿es como se imaginaba? Lo digo porque muchas veces uno cuando está fuera del campo, ve las cosas de una manera, piensa, incluso estás viendo un partido de fútbol, si es que tenía que haber ido por esta pelota, mira, si es que se la venía andando por ahí, y luego uno se mete en el campo y luego no resulta tan fácil.
Bueno, luego no resulta tan fácil, pero es verdad que es distinta como yo me lo esperaba. Pero bueno, también para bien, ¿eh? Te diré que hay muchas cosas que somos capaces de sacar adelante y que uno se va a la cama ese día, no sé, resulta muy gratificante. Pero es verdad que hay otras muchas veces que ves, por ejemplo, yo que trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, ves que el equipo de gobierno está haciendo algo que tú sabes que está mal y que van para adelante y que no puedes pararlo y eso resulta a veces un poco... genera un poco de impotencia.
Eso es desde luego algo frustrante. ¿Qué es lo que más le sorprendió a su llegada al consistorio?
Lo que más me sorprendió es... sorprendieron muchas cosas. Bueno, aquel primer día tuve una parte muy bonita, el pensar, bueno, estoy entrando yo al Ayuntamiento de Madrid y soy concejala del Ayuntamiento de Madrid. Y la verdad es que fue un sentimiento que yo en ese momento disfruté, todavía sigo disfrutando porque me siento muy orgullosa y recuerdo eso como algo muy, muy, muy positivo. Luego el lado negativo, que el primer día que entré pues nos encontramos con un comité de bienvenida que todos recordáis, bastante chillón, pero bueno, eso ya ni me acuerdo de aquello. Pero sí, y luego algo que viniendo de la sociedad civil y de la empresa privada, donde nadie te garantiza la supervivencia, tienes que currártelo todos los días, pues muchas veces me sorprenden los tiempos de la administración, ¿no? Lo lento que va todo, la burocracia, lo poco ágil que es y el hecho de vivir en un sitio que tienen garantizada la viabilidad y es algo que se nota.
Bueno, siempre se ha dicho que las cosas de Palacio van despacio. Eso mismo criticaba Larra en muchos de sus artículos. Ha dicho que usted está en la política de paso. ¿Qué objetivos o plazos se ha puesto?
Pues más que plazos son objetivos. A mí me encantaría gobernar realmente Madrid, pero no por el hecho de, bueno, ser alcaldesa en sí mismo, sino por todas las cosas que sé que te permitiría la alcaldía. Creo que estamos en un siglo metidos de lleno, donde los estados no van a competir entre ellos, sino que va a ser el siglo de las ciudades. Pues en el año 2006 ya la mayoría de personas que vivían en ciudades, y para el año 2050 va a ser un 66%, aquí en Europa un 80 y pico%. Por tanto, las ciudades tienen muchísimos retos. De las ciudades se pueden hacer cosas maravillosas y además Madrid estaría en el punto perfecto para despuntar internacionalmente, para conseguir que los ciudadanos vivan en mejores situaciones que las que viven ahora, por ejemplo, en muchos barrios. Se pueden hacer 1.000 millones de cosas. Pero yo entiendo que todo eso se puede conseguir si la gestión que uno lleva a cabo es una gestión como la que llevamos a cabo todos en nuestras casas, una gestión práctica una gestión no ideológica, sino práctica, ¿no? Que atienda verdaderamente al fin, lo que tratas de conseguir, no vencida por tus prejuicios o gobernada por meramente lo que es la ideología.
¿Califica de ideológica precisamente la gestión de Ahora Madrid en el ayuntamiento?
Sin lugar a dudas. Yo creo que muchas de sus batallas, por ejemplo, y sus planteamientos son clarísimamente ideológicas. Cuando esto ocurre, acaba pesando más la ideología que el bienestar de los ciudadanos, y eso se nota. Hemos visto ahora mismo, por ejemplo, pues tanto con los presupuestos como con el desaguisado del plan económico financiero que ha presentado este gobierno y que no ha sido aceptado por el gobierno de la nación, porque meramente lo único que buscaban era retar. Lo hemos visto, por ejemplo, pues con la Gran Vía. Lo hemos visto cuando no han permitido que bajen los impuestos, como habíamos propuesto nosotros, sino que pretenden seguir subiéndolo cuando el ayuntamiento tiene superávit. O sea, se ve en tantas y tantas cuestiones que la verdad entiendo que... Oye, por cierto, estamos entrando, ¿eh?
Te estoy escuchando los tacones, o sea, casi de estéreo.
Me vas a ver aparecer en 2 minutos.
Estudio B, ¿eh? No te me pierdas por los pasillos laberínticos de la cadena COPE, por favor, Begoña. Ahora nos vemos las caras. ¿Le cuadran los números de Sánchez Matos, que es el concejal de Hacienda en el ayuntamiento? ¿Le salen las cuentas?
No le salen. Es que no salían las cuentas desde el primer momento. Pero para que la gente se haga una idea de realmente lo que estamos hablando de 17 millones de euros. Entonces, cuando elaboraron el presupuesto del año pasado, superaban el 17 millones de euros. Es muy poco realmente. La gente dirá, 17 millones es mucho. Bueno, para mí es mucho. Pero 17 millones de euros para un presupuesto con una magnitud de 4.900
Bienvenida,
millones.
Begoña. Hola, puedes colgar el teléfono y sentarte con calma en los estudios. Bueno, a ti, querido oyente, si quieres seguirnos, nos puedes seguir también desde Facebook Live. Estas cosas pasan, ¿eh? Qué estrés, ¿no,
esta
Begoña?
Es la vida.
Bienvenida.
Bueno, tú eres periodista, sabes bien lo que es el estrés. Pero sí. Bueno, te estaba hablando del presupuesto. Entonces, nosotros entendemos que cuando realmente el desvío era de 0,03% del presupuesto, esto era o falta de pericia, o falta de ganas de gestionar, o unas ganas de retar al gobierno de la nación y convertir a los madrileños en cobayas y llevar su propia batalla ideológica contra el gobierno de la nación, pues a pesar de las consecuencias que eso pueda tener para los ciudadanos. Ahí es cuando te digo que se pone la ideología, o sea, se pone a la ciudadanía al servicio de la ideología, que es lo que está ocurriendo en este equipo de gobierno. Naturalmente, el equipo de gobierno de la nación lo echó atrás, tuvieron que elaborar un plan económico financiero, que ahora ha sido rechazado. Por tanto, los presupuestos actuales, los que están supuestamente negociando, por lo menos eso es lo que nos quieren hacer ver a los demás, yo sí pienso que es un poco de postureo entre nosotros, pero estos presupuestos están hechos sobre un plan económico financiero que esté de la norma. Ya lo decía en nuestra intervención del Ayuntamiento de Madrid, y a pesar de esto siguieron para adelante, porque ellos en el fondo están pues librando una batalla ideológica con el gobierno de la nación.
Ayer Carmena decía que están muy cerca de llegar a ese acuerdo con el Partido Socialista en cuanto a los presupuestos, y es algo que también se desprende de las últimas palabras del concejal socialista Ramón Silva.
Pero como máximo, como muy tarde, lo deseable desde luego sería conseguir ese acuerdo siempre antes de que se liquide el presupuesto de 2016. ¿Cuándo se liquida el presupuesto de 2016? Pues sabéis que normalmente es, ahora a lo mejor ellos corren más en liquidarlo, pero normalmente es finales de febrero, principios de marzo.
Esto está siendo un lastre para la ciudad de Madrid.
Bueno, vamos a ver, para que la gente entienda muy bien lo que ha pasado con los presupuestos. Los presupuestos tienen dos partes. Una es la parte de los ingresos y otra es la parte de los gastos. Pero fíjate, para la parte de los ingresos, que es para subir los impuestos, que es lo que han hecho ahora Madrid y Partido Socialista, han tardado 15 minutos en ponerse de acuerdo. Un día. Entonces, pudimos ver cómo en diciembre nos convocaron por WhatsApp a un pleno, por WhatsApp, en el que no hubo ni junta de portavoces siquiera. Y fue meramente pues para darse la mano ahora Madrid Partido Socialista y subir los impuestos a todos los madrileños, mientras votaban que no a las enmiendas de Ciudadanos, que por ejemplo pedían que bajasen los impuestos, que bajasen el impuesto de bienes inmuebles, que bajasen, bueno, que se le ayudase a las familias monoparentales que ahora mismo están pasando por dificultades. Ya sabéis que todo lo que es una familia numerosa, familia, en fin, no les suena bien. Por supuesto, nos votaron en contra a todos, se han puesto de acuerdo para subir los impuestos. Y ahora parece que están escenificando una especie de negociación en la que...
Digamos que estamos ante una puesta en escena.
Es una puesta en escena.
Con un primer acto, un segundo acto y un desenlace.
Que todos conocemos de antemano porque en realidad están discutiendo un 5% del presupuesto, que no es nada. De hecho, después de esa intervención del señor Silva, acto seguido salió la alcaldesa para decir, bueno, pero no va a ser tanto. Dijo, si esto va, lo vamos quedando unos flequitos por coser. O sea, como esto ya está hecho. Y en realidad nosotros estamos asistiendo a un papelón por parte del equipo socialista que está absolutamente entregado ahora a Madrid. Es decir, se le puede corresponsabilizar al Partido Socialista de todo lo que está haciendo ahora Madrid. Y se ha convertido, para mayor tristeza, porque yo sí que creo que la ciudad merece un Partido Socialista con entidad propia, se ha convertido en una facción más de ahora Madrid.
¿Cree que Manuela Carmena acabará la legislatura?
Sí, no tengo ninguna duda. Ya yo se lo pregunté en su momento cuando empezaba la legislatura y bueno, no queda tanto tiempo, ya estamos prácticamente en el Ecuador y yo creo que sí la va a terminar. Uh-huh. Además es hasta deseable que la termine, ¿no? Porque... En fin, vemos que el equipo de gobierno, pues no sé si tiene algo que ver que esté conformada. Bueno, entiendo que sí que tiene mucho que ver que esté conformada por diversos movimientos, activismos y tal. Pero bueno, creo que es mejor que ella por lo menos la termine y en fin, no quiero decir ponga un poco de orden, porque aún así tampoco lo consigue. Fíjese lo que ocurrió con el plan económico financiero.
¿Piensa que es la más serena de todo ese gobierno, la que tiene las cosas más claras y la que puede poner encauzar un poco al resto de los compañeros de
Madrid? Yo no sé si puede terminar de encauzarlos, porque para ello se tendría que meter a fondo en la gestión. Y no sé hasta qué punto...
¿No se mete porque ella no quiere o porque no la dejan?
No sabría decirte la verdad. No creo que esté ella metida a fondo en la gestión de todo lo que está ocurriendo, la verdad. Y sí, probablemente es la más serena. Manuela Carmena se podrán decir muchas cosas, pero por lo menos es alguien que ha trabajado antes de meterse a política. Eso ya,
viene
por
como
lo menos.
También,
claro, pero ya
bueno,
por lo
menos. Jueza.
Sí, pero ya por lo menos le pone. Está a otro peldaño, ¿no? Respecto a mucha gente que está en ese equipo de gobierno que no ha trabajado en la sociedad civil nunca, que conoce la sociedad civil, pero más bien de oídas.
¿Le gusta esta política de participación ciudadana que lleva el gobierno? Estos días los ciudadanos de Madrid estarán recibiendo incluso papeletas en sus buzones con preguntas acerca de Plaza de España, de ese billete único, de sostenibilidad. Son las propuestas más votadas en ese portal Madrid Decide. Sí. Al principio yo en la portada hablaba de los presupuestos participativos, de que habían crecido un 66% el dinero que van a invertir de cara al 2018 también para esos presupuestos participativos. En fin, ¿qué opinión tiene?
Bueno, pues la opinión que tengo yo no es nuevo, para que bueno la gente que nos está escuchando que sepa que lo participativo ya se ha hecho con anterioridad. Teníamos, de hecho, consejos territoriales en épocas del PP donde se llevaba a cabo ese tipo de prácticas. De hecho, el mismo Partido Popular, en algunas propuestas, por ejemplo, ha pedido consultas ciudadanas, como por ejemplo con la Ley de Aplicación de Memoria Histórica, lo ha pedido el Partido Popular. Es decir, que no es nuevo ni es exclusivo de este equipo de gobierno. Yo creo que en determinadas decisiones sí que es bueno contar con la opinión de los vecinos. Por ejemplo, la plaza que tienes tú al lado, ¿cómo quieres que se enseñe? ¿Quién mejor que el vecino? Pues para entender que hace falta un parque para niños, porque es una zona con muchos niños, o hace falta más bancos, porque es una zona con muchos mayores. Es decir, esa sensibilidad es positivo que se capte. Ahora, yo creo profundamente en la democracia representativa. Yo creo que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Plaza de España, donde se han presentado 70 proyectos complejísimos, complejísimos. Nosotros tenemos un arquitecto que trabaja con nosotros y para leerse los 70 proyectos es prácticamente imposible.
¿Cómo vamos a opinar nosotros si no tenemos una formación adecuada en torno a esa modificación de ese enclave tan importante para la ciudad de Madrid? Es uno de los puntos neurálgicos.
Pero es que aparte de los dos proyectos más votados, al final han venido los expertos, los técnicos, y han dicho, no, yo me quedo con el tercero y con el décimo. Con lo cual, la gente que haya votado, que haya gastado su tiempo en decidir, ve que en el fondo pues su decisión no vale nada.
Esto,
¿no? Porque
veo que ralentiza también un poco el funcionamiento. Más de lo que ya habitualmente se ralentiza la administración pública, esto no deja de ser como postergar las cosas para el día de después.
Ese es justo el análisis que hago yo. Porque yo entiendo que al final todos estos debates y todas estas asambleas que se están creando, al final se están convirtiendo en un fin en sí mismo. O sea, es el debate por el debate, es absolutamente estéril. Lo hemos visto con Operación Chamartín, que nosotros pedíamos que se desbloquease, ¿no? Porque son 120.000 puestos de trabajo que Madrid necesita. Y resulta que pues al final se producieron unas mesas, en fin, donde hablaba todo el mundo y no sé qué y no sé cuántos. Y yo que vengo de la empresa privada, como decía antes, y yo creo que en todas las empresas, probablemente en esta casa también, hay un refrán, y es que hay gente que se reúne y luego hay gente que trabaja. Bien, yo creo que si acabas invirtiendo todo tu tiempo en reuniones, pues te acaba ocurriendo como la que ha ocurrido a este equipo de gobierno, que no ha sabido ejecutar el presupuesto, que han tenido que maquillar los datos y recurrir a contabilidad creativa en grado sumo para justificar que si a finales de noviembre iban por un 27% de ejecución de presupuesto, en un mes han llegado a 97%.
La verdad es que sorprende, ¿eh? Los milagros también existen y lo están demostrando. Ha mencionado la Operación Chamartín. Sí. ¿Usted cómo se posiciona? ¿Entiende el proyecto que presenta el ayuntamiento?
Y... No lo entienden ni ellos, y por eso va a ser un proyecto que no prospere. El ayuntamiento, por cierto, el equipo de gobierno con el Partido Socialista, que el otro día reconoció a los del Partido Socialista que mientras nos engañaban a todos teniéndonos entretenidos en mesas para debatir la Operación Chamartín, equipo de gobierno y Partido Socialista estaban gestionando su Operación Chamartín para presentarnos a todos.
Volvemos a retrasar
sin
un
ningún
proyecto,
consenso.
En este caso que ya lleva, bueno, pues 20 años de retraso.
Cierto.
Y esto vuelve a estar en una mesa de debate, estaba casi hecho, se vuelve a postergar, y Madrid sigue sin poder crecer de una manera óptima a lo que se exige en este siglo XXI por el norte.
Efectivamente, este es un nuevo caso de Ciudadanos al servicio de una ideología. Yo, de este caso, para que la gente lo vea de forma gráfica, rescato una anécdota. Y es que, bueno, Podemos ha estado poco presente en el Ayuntamiento de Madrid como espectadores, ¿no? Y fíjate que hemos hablado de muchas cosas sociales, porque nosotros hemos planteado, pues, desde planes para el sinhogarismo, ayudas, como te decía, a la familia monoparentales, el bullying, un montón de temas sociales. Pero realmente el único día que asistió Monedero al pleno del Ayuntamiento de Madrid fue cuando se dio carpetazo a la Operación Chamartín. Es el único día, es decir, para ellos es una cuestión ideológica, es simplemente así. Yo espero que, en fin, les hemos presionado mucho porque tienen la responsabilidad de gobernar Madrid. Tienen la responsabilidad de evitar un agujero en el que ahora mismo conviven chabolas con el nudo de Manoteras, que es donde se gestan todos los atascos en Madrid, que además es la entrada por la que uno entra cuando viene, por ejemplo, de Barajas. En fin, tiene toda esa responsabilidad, más 120.000 puestos de trabajo en un momento donde es la máxima preocupación de todos, sigue siendo el desempleo. Y lo tienen que sacar adelante, de verdad. Tienen que desterrar sus problemas ideológicos y darse cuenta de que gobiernan para la totalidad de la ciudadanía y no solo para los suyos.
Muchos oyentes que nos siguen a través de Facebook se preguntan para cuándo Begoña Villacís como alcaldesa. Y como no lo sabemos, porque eso está en el éter, se lo hemos preguntado a una amiga suya, ¿sí? Una amiga de hace muchos años, si cree que sería Begoña una buena alcaldesa. Escuchamos a Natuca.
Porque creo que tiene un sentido de la justicia brutal. Y luego porque es una persona muy positiva, le encuentra el lado bueno a todas las cosas y ante cualquier problema lo único que busca es una solución. Es una persona muy resolutiva.
Es eso verdad. Quizás también lo da la empresa privada, ¿no? Ahí no existen los tiempos.
No,
siempre hay objetivos y... Y hay que cumplirlos.
Bueno, para empezar es mi amiga. Pero es verdad que procuro ser siempre optimista en la vida y que por la forma de, bueno, de ser que tengo y también por la empresa privada o yo que sé, por la familia de uno que hace mucho lo que sea, por muchas razones, siempre tengo como que resolverlo. Y es verdad que me fastidia mucho las injusticias. Es lo que te decía antes, ¿te acuerdas cuando hemos empezado a hablar que me decías, bueno, ¿cómo es tu paso por aquí? Pues hay veces que cuando ves que algo injusto se está implantando, que no tiene lógica, que no es bueno para nadie y sobre todo que no hay una razón buena detrás de todo ello más que la ideología, que no es bueno aún así, pues me fastidia mucho y es algo que cuando llego a mi casa digo, tengo que empezar a aprender a que no me afecte. ¿Sabes? Que yo a lo mejor creo que hay políticos que a lo mejor llevan muchos años y eso lo tienen controlado. Yo hay muchos días que llego a mi casa y no he aprendido a controlar que no me afecten las cosas. O sea, me afecta. O llego rebotada, o llego muy contenta, por ejemplo, porque hemos conseguido sacar algo adelante que yo creo que es muy bueno. O no sé, te pondría muchos ejemplos, pero como que tengo que buscar la justicia. De ahí que una de mis pelis favoritas sea precisamente la que has puesto.
La hemos elegido por eso precisamente. Sí. Tenemos un minuto. Vale. ¿Se vería como alcaldesa de la mano del Partido Popular?
Yo me vería como alcaldesa de la mano de la gente que nos vote, para empezar. Luego, nosotros sabemos negociar. Sabemos negociar, lo hemos demostrado, porque al final no se trata de que yo sea alcaldesa o lo sea cualquier otra persona, sino que es el mejor programa, el programa que más tenga en el ojo realmente a los ciudadanos y no a la ideología o a un partido concreto, sea el que se aplique en Madrid. Así que sí, yo sabré negociar en su momento y sí me veo como alcaldesa.
¿Cómo va de tiempo, Begoña?
Bueno, digo, siempre voy acelerada, pero...
Si se puede quedar unos minutos.
Vale,
¿sí?
Perfecto.
Bueno, pues después del boletín informativo seguimos charlando con Begoña Villacís. Enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de incorporarte, comienza mediodía. Ya sabes que hasta las 2 de la tarde vamos a estar contándote qué es noticia en esta jornada de jueves 19 de enero en la ciudad de Madrid y en nuestra comunidad. Muy pendientes también de lo que ocurre fuera de nuestros estudios. Ya está sentado conmigo Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal?
Y tenemos sentada también en nuestra mesa a Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Venimos de charlar hace un ratito con ella. Bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima. Teníamos aquí, yo creo, que una entrevista para 2 horas.
Sí, hay mucha tela que cortar para
recorrer Madrid de cabo a rabo. Uf. Hay muchísimos temas que nos preocupan. No sé si tienes alguna...
Mira,
última
sí,
hora
me viene
que
muy bien que esté por aquí Begoña en esta mesa, porque la noticia del día es que Hacienda ya le ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento por carta, ya está negro sobre blanco, que le dice no a su plan económico y financiero del Ayuntamiento de Madrid. En la práctica esto significa que las cuentas que se había echado el gobierno de Carmena para los próximos años no le van en al Ministerio de Hacienda, porque dice no adopta las medidas necesarias para cumplir con las reglas fiscales. No valen las cuentas, es decir, esas cuentas del plan económico y financiero quedan en el aire, y se podría decir que queda también en el aire, por ejemplo, los presupuestos que ahora mismo está negociando también el gobierno de Carmena con el PSOE. A todo esto el PSOE le ha puesto entre la espada y la pared, porque le acaba de decir al gobierno de Carmena a través de su portavoz que no van a consentir ningún tipo de recorte en los presupuestos. Así están las cosas ahora mismo, así están de complicaditas para el Ayuntamiento, que por un lado tiene que cumplir la ley, ajustarse a lo que diga el Ministerio de Hacienda, le tienen que dar el visto bueno desde el área de Montoro, y por otro lado tiene que negociar unos presupuestos con el Partido Socialista. Una situación que creo que en Ciudadanos, en algún pleno lo he escuchado, por ejemplo, ya lo veían venir, ya se había avisado de que esto podría ocurrir.
Fuimos los primeros que adelantamos que esto iba a ocurrir, pero ¿por qué? Y además el equipo de gobierno ahora no se puede llamar mucho la sorpresa, porque recordemos que la propia interventora ya decía que este plan económico financiero estaba fuera de la norma. Entonces, lo decía la interventora, lo decíamos nosotros, también lo dijo el Partido Popular, que esto iba a ocurrir, y en el fondo nosotros explicábamos cuál era la justificación, porque, como antes decía, fueron 16,7 millones de desvío, que es muy poco en relación a los 4.900 millones que es el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid. Esto se hizo adrede. Esto lo hizo el señor Carlos Sánchez Mato adrede para entrar en una batalla con el equipo de gobierno, una batalla ideológica, y los sufridores son los ciudadanos de Madrid, que son los que van a tener que pagar por ello, porque ya en este presupuesto han tenido que retener 17 millones muy necesarios precisamente por haber aprobado, por haberse saltado la regla de gasto. Hay que decir también que el Partido Socialista, en fin, llama la atención, pero ellos aprobaron este plan económico financiero que sabían claramente que saltaba la regla de gasto. Y esto quiere decir también que efectivamente tenemos un presupuesto ahora mismo negociándose que está apoyado en plan económico financiero, que ha rechazado el gobierno, el Ministerio de Hacienda, lo acaba de rechazar.
¿Es la segunda vez que lo rechaza?
Es la primera vez de forma oficial, digamos que se lo transmite por escrito, lo fue ayer por la tarde cuando les dijo que no admitían el plan económico y financiero.
Y las consecuencias, y los ciudadanos tienen que saber que las consecuencias pueden ser, pero aparte de tener un presupuesto en la cuerda floja, como acabo de explicar, que se pudieran retener más allá de los 17 millones. Y estamos hablando de inversiones que son necesarias para la ciudad de Madrid, de limpieza, de arreglar socavones, que es algo a lo que, en fin, que no entretiene al equipo de gobierno, que prefiere hacer otras muchas cosas, arreglar aceras, en fin, tantas y tantas cosas que son necesarias, se van a tener que retener y destinar ese dinero a pagarle responsabilidad del señor Sánchez Mato y del equipo de gobierno.
Hablemos de limpieza. Hemos salido a la calle y esto es lo que opinan los madrileños.
Va por barrios. Hay otros barrios donde los servicios de limpieza los veo más, de alguna manera, más intensos. La culpa es más del ciudadano que del quien lo gestiona, ¿no?
No, por supuesto que no. Tanto de la gente, porque es una de las ciudades con más afluencia, o sea, hay que ver la cantidad de turistas que andan por el centro, como por la falta de barrenderos. Sí que es cierto que en los últimos años Madrid está... que va bastante asco, la verdad.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que los madrileños somos un poco guarros, ¿no? Entonces, respecto a las empresas de limpieza, yo creo que bien. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que cambiar nuestra educación.
Pues según la zona, porque hay barrios que sí que se nota que están limpios día tras día, pero, por ejemplo, donde yo vivo, que es Lavapiés, hace falta un poquito más de limpieza.
Este gobierno hereda un problema que ya venía atrás con el tema de la limpieza. Sí. Desde el punto de vista de Ciudadanos, ¿no está sabiendo gestionar este problema que tiene Madrid? Al fin y al cabo, Madrid es un escaparate. Nos visitan muchísimos turistas. Incluso nosotros los madrileños nos merecemos un Madrid más limpio.
Yo siempre empiezo hablando de los madrileños porque resulta que tú te pasas toda la vida pagando impuestos. Aquí en España se paga impuestos hasta por respirar. Y encima el impuesto sobre bienes inmuebles y otros impuestos de este ayuntamiento se han triplicado en los últimos años. Y resulta que no tienes derecho a salir de tu casa y encontrarte como mínimo una calle limpia. Y en fin, esto que dicen que bueno, somos muy sucios y tal, sin lugar a dudas, creo que todos tenemos que contribuir a tener una ciudad más limpia. Pero es verdad que con contratos donde se dice que una papelera puede estar rebosando 3 días y no pasa nada, que eso es, lo ponen en contratos integrales de los que firmaron el Partido Popular, que entre otras cosas también echaron a 2.000 limpiadores a la calle, 2.000 limpiadores que ahora mismo no están limpiando Madrid, pues evidentemente se han hecho las cosas muy mal. Ahora, tú cuando han pasado ya casi, en fin, 2 años, no puedes estar escuchándote toda la vida la herencia recibida. Yo creo que algo tienes que hacer. Nosotros hemos propuesto varias opciones porque, en fin, somos un partido que aparte de hacer diagnósticos, nos gusta proponer soluciones. Y hemos propuesto la modificación de los contratos por interés común, ya que existen precedentes en otros ayuntamientos para que se modifiquen los contratos por esa vía. Jurídicamente es viable. Hemos propuesto incluso la resolución de los contratos. Nos hemos quejado de la falta de multas a las empresas. Nos hemos quejado de muchas cosas y ahora pues lo que ha propuesto no deja de ser una mesa más, que a ver qué ocurre. ¿Te acuerdas lo que te decía la mesa, las reuniones? Pero nosotros queremos soluciones ya porque la ciudadanía lo demanda y además se está quejando y con mucha razón.
Ayer, Begoña, estuviste en Fitur.
Sí.
Nos vamos a ir ahora a Fitur. Puedes ponerte los auriculares. Nos está esperando Miguel Sanz, que es director de Turismo de Madrid Destino. ¿Qué hay? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
O buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el ambiente en Fitur este año?
Pues muy bien. Acabamos de inaugurar la inauguración institucional de Fitur LGTB.
Bueno, nos hemos puesto en contacto con Miguel Sanz, que es el director de Turismo de Madrid Destino, porque dándole vueltas acerca de cómo se vende la imagen de Madrid, nos hemos querido meter en cómo son esas reuniones de creativos que se sientan en un despacho y empieza una lluvia de ideas. Bueno, pues podemos vender Madrid desde este punto de vista o desde este otro, porque Madrid suena, Madrid huele, Madrid sabe. Cuéntanos un poquito los entresijos de esas reuniones, Miguel.
Pues son reuniones. Bueno, si las queremos idealizar, son reuniones muy divertidas. En realidad son reuniones bastante sesudas porque nosotros lo que hacemos primero es analizar una serie de datos de cuáles son las tendencias de los consumidores en cada uno de los mercados que a nosotros nos interesan, cuáles son las ventajas competitivas o las no, los productos que tienen nuestros competidores, las ciudades como Londres o París o Berlín, en qué tenemos una ventaja competitiva nosotros. Y ahí, una vez que hemos identificado esas cosas, por ejemplo, la gastronomía de Madrid, pues tratamos de ver cómo hacerla sexy para los potenciales visitantes de otros sitios. Y ahí pues llevamos unos años ya, un par de años, haciendo muy sexy el bocata de calamares.
Oye, yo quiero saber cómo es un bocata de calamares sexy, por favor.
Pues un bocata de calamares sexy es como inauguramos, por ejemplo, Fitur hace 2 años con David Muñoz, que hizo una versión 3 estrellas Michelin del bocata de calamares. Y eso tuvo una repercusión, además, bastante grande.
¿Le puso transparencias?
No, le puso transparencias.
No, nos estabas contando de la repercusión del bocata de calamares. ¿Y este año qué es lo que se está vendiendo de Madrid?
Pues nosotros este año tenemos en un 2017 por delante fantástico. La verdad, no es por echarnos flores al equipo de turismo de Madrid, tanto trabajamos conjuntamente con la comunidad, es porque tenemos un año fantástico en el que vamos a tener algunos de los más grandes congresos de Europa. Vamos a tener el Congreso de Traumatología, el Congreso de Reumatología, que son congresos que dejan en la ciudad entre 20, 30, 40 millones de euros cada uno de esos congresos. Después vamos a celebrar, y lo estábamos ahora recordando hace un momento en Fitur, el Orgullo Mundial, el World Pride, que es el evento más grande al que se ha enfrentado Madrid y se va a enfrentar Madrid en los próximos y en los pasados años. Es un evento en el que los organizadores esperan más de 3 millones de participantes, con lo cual las magnitudes son tremendas. Y además es el 400 aniversario de la Plaza Mayor, el 25 aniversario de la fundación del Paseo del Arte y del Museo Thyssen-Bornemisza, así que estamos llenos de celebraciones este año 2017.
Eso en cuanto a las oportunidades de Madrid, pero Madrid también tiene unas debilidades en las que hay que seguir trabajando. En los últimos tiempos hemos visto cómo ha bajado la ocupación de las plazas hoteleras. ¿Qué mensaje alentador les podría dar a estos empresarios?
Bueno, no la ocupación este año hemos tenido una buenísima ocupación hotelera. La verdad que el sector hotelero es un sector que está funcionando bien. Hay unos grandes proyectos hoteleros para la ciudad de Madrid en marcha, con lo cual yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es tratar de ser muy competitivos normativamente, y en eso hay que ponerse mucho las pilas, en el que Madrid tenga un cuerpo normativo y un cuerpo regulador que sea competitivo en el mercado internacional, y lo que tenemos que hacer después es tratar de que nuestros emprendedores y la ciudadanía se beneficien y tengan los efectos positivos que tiene el turismo, y que la administración tratemos de minimizar los efectos negativos que pudiera tener. Y esa es nuestra labor.
Ese es el trabajo que se está haciendo desde Madrid Destino. Begoña Villacís tiene una espinita, Miguel. ¿Le dejamos que se la saque?
Sí.
Como quiera, además Begoña conoce bien lo que hacemos. Así que encantado de saludarte.
Además, mire, este año es verdad que ha habido una cosa muy positiva y que se ha visto en Fitur, y es que Comunidad de Madrid y Ayuntamiento han concurrido conjuntamente. Uno no puede entender Madrid si no es de la mano Comunidad y Ayuntamiento, y eso es vital. Y eso es muy importante. Sí que es verdad que creo que con respecto a las plazas hoteleras tendremos que trabajar mucho para el sector, que se encuentran con competencias, esto ya lo conoces perfectamente, y sí que es verdad que en último me refieren, pues que han bajado las plazas hoteleras, creo que tengo el dato por aquí, pero bueno, en cualquier caso tenemos que vigilar que esa tendencia, pues en fin, no se consolide, porque esto creo que son... han bajado, referían tanto la estancia media como las plazas hoteleras. Y luego es importante lo que has dicho, me ha gustado lo que has dicho de los congresos, porque nosotros veíamos con preocupación en junio, cuando estuvimos mirando el ranking de dónde estaba Madrid en el tema de los congresos, habíamos descendido puestos, y creo que es importante los congresos que vean en Madrid una ciudad que les acoja, porque es fundamental saber vender la experiencia de Madrid. Yo estoy convencida de que este año vamos a tener un buen año, porque es verdad que tenemos en Madrid World Gay Pride, que ya se están produciendo reservas, y eso va a ser, en fin, va a ser un evento mundial, y efectivamente esperemos que sepamos gestionar, en fin, organizadamente todo ese evento, que va a ser muy importante para Madrid.
Y sobre todo porque, Begoña, discúlpame que te interrumpa un segundo, es porque World Pride tiene la capacidad de asociar a lo tan llamado marca Madrid o al destino Madrid unos valores que son muy positivos y unos atributos que son muy, muy positivos, que en un momento donde el mundo está un poco en incertidumbre en muchos temas y valores, Madrid es una ciudad que es capaz de acoger un evento de estas características. Madrid es una ciudad que además es un evento relacionado con las libertades y los derechos de todas las personas, y asociar la marca del destino Madrid, de la ciudad y de la Comunidad de Madrid a este tipo de eventos va a ser beneficioso no solamente durante el evento, sino en los meses y años posteriores. Y en cuanto a las plazas hoteleras, yo le voy a quedar con Begoña para enseñarle que Madrid es la ciudad donde hemos crecido más de Europa. Somos la tercera ciudad que más ha crecido de Europa en estancias hoteleras en el año pasado y en número de nuevos proyectos hoteleros, pero vamos, se lo cuento en cualquier momento.
Quedamos cuando quieras.
Y lo vemos.
Me parece que tienen un café pendiente.
Sí,
¿eh?
Sí. No, además no tenemos ningún problema porque cuando tenemos claro que lo importante es Madrid, lo importante es que todos hablemos.
Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, Miguel.
Y voy a hacer también una pequeña cuña publicitaria para que a partir del sábado empezamos, no solamente estará Fitur, sino que empezamos Gastrofestival. Así claro. Que todos a comer también.
Fenomenal. Gracias.
Un abrazo.
Begoña, ¿se sienta a menudo con concejales de la oposición a tomar un café?
Yo trato de sentarme cuando veo las cosas. Yo, por ejemplo, muchas de las cosas que veo no necesariamente acudo a los medios o acudo al pleno, sino que trato de ser práctica. Y si tengo que hablar con algún concejal y estoy viendo algo que me parece grave o algo que hay que solucionar, por ejemplo, veo que en un distrito determinadas ayudas que son imprescindibles para personas con una alta vulnerabilidad se están gestionando mal, pues llamo e intento solucionarlo, porque uno tiene que tener claro, aunque se meta política, que no ha de convertirse en lo que no le gustó. Y las razones que me movieron a meterme a mí a política fue que determinados políticos les sentía tan lejanos, tan como profesionales de la política. Y yo creo que eso se consigue cuando tienes claro que lo importante, vienes aquí a solucionar problemas de la gente, ¿no? Y hay veces que se solucionan problemas de la gente en un pleno, se solucionan denunciándolo en un medio de comunicación, como podamos a hacer ahora mismo. Y hay veces que hay que hablar con el concejal de turno para decirle, oye, esto lo estás haciendo mal, por favor, solucionalo, porque hay gente que depende de esto.
¿Y le resulta complicado el no dejarse embuir por ese ambiente tan profesional de la política? Lo digo porque al final uno también se contagia.
Sí, pero
todo se pega al final.
Yo creo que es fácil porque los 7 concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, ninguno de nosotros venía de la política. Es decir, no habíamos estado en política en nuestra vida y como nos relacionamos sobre todo entre nosotros y como somos 7 concejales y tenemos que llegar a todo Madrid, sobre todo nos relacionamos con las personas que hay en la calle, pues yo creo que eso ayuda a no convertirte en aquello. En cualquier caso, yo le tengo dicho a mi gente que si ve que me estoy convirtiendo, que me lo hagan saber.
Déjeme que le cuente la historia de una madrileña. Se llama Nuria. Vive desde hace ya un tiempo, bastante, un auténtico calvario. Desgraciadamente, como otros muchos ciudadanos de Madrid, incluso, bueno, te puede pasar a ti, querido oyente, que nos estás escuchando, desde hace 2 años vive en un bloque de la avenida de la Albufera, en el que 5 pisos están ocupados por ocupas, con K. Están siendo estos años una auténtica pesadilla para los vecinos y se sienten auténticamente desprotegidos por parte de la administración.
La situación se complica hace 2 años cuando empiezan a ocupar. El primer piso que empiezan a ocupar es uno que está justo al lado de mi casa y esta persona se dedica además, por lo que luego después hemos visto, a alquilar a los restantes.
Tremendo. Una de las ocupas alquila al resto de los pisos, al resto de los ocupas. Así que imagínate qué situación, así 2 años de calvario. Y están soportando de todo.
Uno de los que tengo yo al lado es que están traficando con droga, bastante. O sea, eso es un trajín constante lo que hay en este piso y sobre todo por las noches. A veces incluso te despiertan por la noche porque están llamando, se equivocan de piso y llaman a tu piso.
Manipulan los cuadros de luz, de agua, le roban la electricidad de la escalera, han soportado inundaciones, plagas de ratas. Y esto es lo último, destrozarles el ascensor.
Según dicen, bueno, que puede ser que alguno de estas personas, de los que están todo el rato subiendo y bajando, que alguno se quedara encerrado y que, bueno, para sacarle, ¿qué hacemos? Es como aquí no tenemos ninguna ley en esta casa, ¿no? Pues destrozamos el ascensor, te sacamos y ya, pues bueno, aquí estos que ya se encarguen de arreglarlo.
Han recurrido a todo, han tapiado la entrada a una de las viviendas. La policía les aconseja que no se metan en líos y los administradores concursales lo han denunciado para que desalojen los pisos, pero no sirve de nada.
Viene el secretario judicial, viene la policía judicial, abren la puerta. Estas personas, como son muchísimo más listas que cualquiera de nosotros, ya se han ido previamente, están esperando que el secretario judicial, que la policía salgan por la puerta y efectivamente ellos entran al momento y vuelven otra vez a cambiar la cerradura.
Esta es otra parcela de la seguridad o inseguridad que viven los madrileños.
Esto está ocurriendo además en la zona de Albufera, en el Ensanche, cada vez en más puntos, que además nos lo cuentan los vecinos, ocurre en Lavapiés, que además está relacionado, como bien ha dicho, con la narcoocupación, y los vecinos están absolutamente desvalidos. Una de las cosas que venimos denunciando es que no tiene una idea clara de lo que ha de ser la policía. No tiene una idea clara. No se dan cuenta de que la policía cumple una función que es la de protegernos y darnos la seguridad que al final lo que garantiza es nuestra libertad. Y hemos visto como en los últimos meses, y son datos que hemos dado, todos los índices de delincuencia han subido en esta ciudad. Todos, menos uno, que es usurpación de vehículos, robo de vehículos, pero todos los demás han subido, incluyendo la usurpación de vivienda. Frente a esto hay que dar, yo creo que posiciones muy claras por parte del ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, y esos mensajes claros no se han dado. ¿Por qué? Pues porque cuando se ha dado la oportunidad de condenar la ocupación, como se ha producido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid por parte de colectivos ocupas, el equipo de gobierno no ha querido hacerlo. Cuando quisimos sacar adelante un plan para combatir la ocupación aquí en el Ayuntamiento de Madrid, hay que reconocer que el Partido Socialista aquí, por primera vez creo que y por única, se descolgó del equipo de gobierno y votó con Partido Popular y Ciudadanos. Todo lo condenamos, pero el equipo de gobierno no lo hizo. Y eso es tanto como legitimar este tipo de prácticas. Al final, estamos hablando de muchos vecinos que ven su vida convertida en una auténtica pesadilla, porque es que luego encima...
Así lo narraba Nuria, ponte en su piel.
Es horrible.
En ese día a día.
He hablado con muchísimas personas y encima luego practican acoso inmobiliario, es decir, empiezan a rodear a esta persona y le hacen todo tipo de cosas con tal de que se vaya de la casa y ocupar ese espacio también. O sea, es tremendo, ¿no? Y figúrate... Bueno, me decía un vecino que además tenía niños pequeñitos, que les tenía que meter en el cuarto de baño porque se producían unos escándalos con un tipo de palabras, con violencia y tal, en el piso de arriba ocupado, y que no sabía cómo proteger a sus niños de esa situación. Por supuesto, las adolescentes no pueden salir solas de casa, es horrible. Y frente a esto, aplicación de la ley, pero sin miramientos, y aplicarlo ya, y sobre todo fórmulas ágiles, porque si no se hace con agilidad no sirve de nada, ya lo hemos visto en este caso. Ellos tienen manuales de ocupa, donde les dicen cómo tienen que actuar para protegerse frente a la ley. Entonces,
incluso cómo reventar una puerta.
Cómo reventar una puerta, cómo cambiar la cerradura, cuánto tiempo tiene que estar, que tienen que estar 48 horas, no sé qué, no sé cuántos, que si viene la policía tienen que decir esto. Es tremendo. Luego se intentan hacer cosas, yo entiendo que con buena voluntad por parte de la Comunidad de Madrid se creó un teléfono, pero yo misma, y yo, a mí no me gusta que me expliquen las cosas y que me anuncien planes, yo luego los pruebo. Y he llamado muchísimas veces a ese número de teléfono y resulta que está siempre ocupado. Entonces, no vale con tener ideas. Tenemos que lanzar ideas, lanzar planes, pero luego hacer seguimiento, tener indicadores, ver cómo funciona, y el problema no desaparece por un titular de periódico.
Bueno, pues esto es parte de la seguridad de Madrid. También llegó el gobierno ahora a Madrid y puso patas arriba a la policía, una parte importante de la policía que se sintió muy dolida porque cuando se redactó el plan director ellos no estaban presentes y les afectaba directamente, bueno, pues a los puestos que ocupaban, incluso a sus horarios. Y algunos tenían una formación y una especialidad en determinados delitos y acababan a lo mejor luego patrullando por algo que no conocían. Esto se ha traducido en el incremento de la venta ambulante, por ejemplo, e ilegal en algunas grandes avenidas como la Gran Vía. La propia policía pues se siente un poco desamparada.
Totalmente desamparada. Tú piensa una cosa. Arte, te acabo de poner un ejemplo. Cuando se le pedía que condenase la ocupación, que la juzgasen y la condenasen, ni siquiera Manuela Carmena, que es juez, lo hizo en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, para la policía sí. Para la policía no están pensando en cómo mejorar la situación de la policía, como tal, sino que les han creado un comité ético para decirles a los policías cuándo se portan mal y cuándo se portan bien. Esa es toda la idea que tienen con respecto a la policía. Hemos tenido que ver cómo concejales de distrito han identificado la actuación de la policía con la de ETA. Eso lo hemos visto en este Ayuntamiento de Madrid, que parece mentira. A mí me cuentan esto hace 5 años, que esto iba a ocurrir en Madrid, y no me lo creo. hemos visto como unidades muy distinguidas por su trabajo, como puede ser la unidad de investigación de Carabanchel, que fueron, por ejemplo, los que detectaron todos los cientos de bicis que se estaban yendo a Rumanía, de Bicimal, o son los que trabajaban las redes de mendicidad de la Ciudad de Madrid, todos los conocemos, los que están en los semáforos, los que detectaron redes de mendicidad, etcétera, 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 con grandes trabajos. Les disuelven y ya está. O sea, no están haciendo nada con ningún tipo de lógica. Y en fin, yo creo que es que no se dan cuenta de lo importante que es la policía para Madrid. No están para reprimir, están para garantizar la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos. Entonces, muchas veces lo hemos reprochado tanto en el Pleno como en nuestras declaraciones. Creo que la policía se merece otro trato, la verdad.
Begoña, ¿sigue corriendo? ¿Le permite esta vida seguir corriendo?
Ahora es muy intempestivas y de una forma, pues no como me gustaría, con una rutina y tal, pero sí sigo corriendo porque lo necesito.
Ayer estuvo con nosotros alguien muy especial en el programa y dentro del mundo del atletismo. Se le conoce como el Tragamillas. No sé si sabes quién es, te lo presento. Su nombre es Antonio Ledesma, empezó a correr en los años 70.
Es un señor con barba blanca que corre, me lo encuentro en las carreras. Que yo siempre decía, me lo encuentro en las carreras y este señor, no sé qué, es un con barba blanca, muy delgadito. Sí, pues yo corría a su lado, en varias carreras además.
Le dijimos, va a estar con nosotros Begoña Villacís, pero ¿cuánto corre? Digo, pues no sé, yo no he ido a correr con ella. ¿Le daría un consejo? Bueno, pues este es el consejo que le da.
A ver.
Si ella haya corrido algo, no hay mejor motivación que ver que cada día si entrenas, ves aquellos que han entrado o aquellas que han entrado delante de ti, y si tú entras algo ves que la próxima carrera dice, anda, pero si ya he entrado con ellas. Entonces te motiva que la próxima carrera vas a entrar un poco más para entrar delante de esa persona, ¿no? Eso motiva muchísimo para uno que empieza.
Aunque no ha empezado, ¿ya cuántos años llevas corriendo?
Pues como 10 años o así. Hombre, lo que pasa es que yo antes hacía muchas más distancia de la que estoy haciendo ahora, que estoy haciendo 10 kilómetros o algo así. Y a mí me encantaría en algún momento correr un maratón. Es una idea que acaricio. Pero
puede empezar por la media maratón.
Pero yo no estoy
maratón,
buscando superar a nadie. Yo estoy buscando terminarlo. O sea, ya con eso me conformo.
Decía que podía empezar por la Tragamillas, que es la media maratón de Collado Villalba, que lleva el nombre de este corredor. Sí. Y de paso le da un codazo y dice que he seguido sus consejos.
Pues mira, se lo diré.
Bueno, Begoña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer tenerte con nosotros en los estudios. Ahora ha llegado el momento de escuchar a un veterano, un decano de la información local. Está también con nosotros Ángel del Río, que cada día le escribe una carta a la alcaldesa.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, Madrid está hoy de cumpleaños. Nuestro ocio madreño se convierte en cincuentón. Ese monumento dedicado a los símbolos heráldicos del escudo de la villa cumple hoy 50 años. Se instaló en la Puerta del Sol entre las calles de Alcalá y Carrera de San Jerónimo el 19 de enero de 1967, después de que el ayuntamiento, presidido por Carlos Álvarez Navarro, concluyera que si las grandes capitales europeas tenían representaciones monumentales de los símbolos de sus escudos, Copenhague su sirenita, Berlín su oso, por ejemplo, Madrid no podía ser menos. Se le encargó la escultura del oso y el madroño a Antonio Navarro Santa Fe, que curiosamente fue también el autor del oso instalado al final de este año, de ese mismo año, en el madrileño Parque de Berlín. El ayuntamiento destinó un presupuesto de 250.000 pesetas para el oso y el madroño, un monumento de 4 metros de altura y un peso de 20 toneladas. Aunque en un principio se pensó instalar en la Plaza de las Descalzas o la de San Martín, por fin se decidió que la Puerta del Sol, kilómetro cero y corazón de la villa, era el lugar más adecuado. Y allí se colocó ese frío día del 19 de enero de 1967, frente a donde en su día estuvo la Iglesia del Buen Suceso, desaparecida tras la sangrienta jornada del 2 de mayo de 1808 y la posterior desidia que la llevó a la ruina, donde estuvo después el célebre Hotel París y el Café de la Montaña, en el que Valle Inclán perdió un brazo tras una calorada disputa con el periodista Manuel Bueno. El monumento fue trasladado a otro punto de la Puerta del Sol, en la entrada a la calle del Carmen, con motivo de unas obras, y posteriormente fue devuelto a su emplazamiento original, que es el actual, aunque después de ese vaivén perdiera la compañía muy cercana de la novia de Madrid, la Mariblanca, ahora situada en la entrada por la Puerta del Sol a la calle del Arenal. Uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, el oso y el madroño, cumple hoy 50 años y recibirá cientos de felicitaciones en forma de imágenes tomadas, pues no en vano es el tercer monumento más fotografiado de la Villa y Corte.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Me gustaría cambiar de coche, pero antes tengo que vender el mío. Uf, menudo lío. Anunciarlo, el papeleo... ¡Uah! ¡Qué pereza me da!
En Autofesa pagamos más que nadie por tu coche usado. Todo el papeleo en el acto y sin pérdidas de tiempo. También cancelamos tus deudas o préstamos. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, kilómetro 2. O en autofesa.com. Abierto domingos y festivos.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Costa Blanca conquista Callao.
Cultura, arte, espectáculo, música, diversión. Este sábado la Costa Blanca toma el corazón de Madrid desde las 5 de la tarde en Callao, con un gran desfile con lo mejor de las fiestas tradicionales de sus pueblos.
Ven a disfrutarlo. Costa Blanca siempre es más.
Costa Blanca, Gobierno Provincial de Alicante.
La solidaridad sigue muy viva en Madrid. El año pasado han sido muchos los que han querido compartir lo que son y lo que tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece su generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Ama y vive la justicia. Cáritas Madrid.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sigues escuchando Mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Sigue en la realización técnica Teresa Fernández Almagro y en la producción Ramón de la Fuente y Ana Pastor. ¡Feliz cumpleaños! Por si acaso hay algún oyente que no se ha enterado, querida.
Espero, Beatriz, que no estés 364 días más recordándome que ha sido hoy mi cumpleaños.
No, pero hasta que acabe el programa puedo hacerlo.
Bueno, todo se puede.
Hoy es tu día, ¿no?
Bueno, sí. Hey, Teresa.
No, mujer, no hacía falta.
Sí. Cómete una rosquillita, Teresa. Que sé que a estas horas te da mucho hambre a ti.
Es que nos ha traído rosquillas de la queridísima y bendita madre, de sí. Ana Pastor.
Sí.
Bueno, ¿vamos con nuestra encuesta de Twitter?
Pues sí, te estamos preguntando en @bananamadrid sobre Fitur, una cita ineludible para aquel que quiera viajar en algún momento durante el año. Bueno, te preguntamos si eres de los que no te pierdes esta ventana al mundo. Un 17% ha votado la primera opción. Claro, yo voy todos los años. Un 67% me cansa y me aburre mucho y un 16% alguna vez he ido.
Bueno, pues nos vamos a ir directamente hasta París, donde está nuestra siguiente invitada. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos días se está celebrando el 20 aniversario del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de España, conocido como MUNCIT. Dos décadas cuya principal misión ha sido la promoción del conocimiento y la cultura científica. Entre sus objetivos, contribuir a la educación científica de calidad, conservar y poner en valor nuestro patrimonio científico y ser escaparate también de la ciencia, de lo que se hace en nuestro país. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues a menudo hacen conferencias, exposiciones, hay talleres lúdico-científicos, didácticos. Marian de Elegidos, directora del MUNCIT, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. Muy bien.
De cumpleaños a cumpleaños. Feliz cumpleaños,
sí, felicidades
también. ¿Eh? ¿Qué valoración hace de estas dos décadas del MUNCIT, del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología? Sí.
Pues el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología es un museo con una historia un poco diferente, no al uso. Nace realmente en 1980 por un real decreto, pero no es efectivamente hasta el 97 que abre por primera vez sus puertas. Por eso lo consideramos realmente nuestro aniversario. Y la valoración es gratitud enorme hacia todas las personas que han trabajado en el museo. El museo ha sido producto de la lucha, del esfuerzo, de la dedicación, en momentos muy complicados, en momentos en los que a veces se le daba la espalda. El personal, los diferentes directores que ha habido a lo largo de este tiempo, nunca han cejado en su empeño de demostrar que el museo es un gran valor social y cultural, que la cultura científica merece la pena y que en España la ciencia y la tecnología también merecen la pena.
De todo lo que han hecho en estas dos décadas, ¿de qué se sienten más orgullosos?
Pues yo creo que precisamente de iniciar esa línea de museología dedicada a la ciencia y la tecnología, a la industria, a la conservación del patrimonio científico industrial, que en nuestro país no es nada habitual y hay muy pocos museos dedicados a esta temática específicamente y pocos profesionales que puedan acercarse a los criterios y métodos de conservación y restauración de colecciones de ciencia y tecnología. Abrir esa nueva línea de oportunidad profesional, también de oportunidad empresarial y, desde luego, de oportunidad cultural. Creo que es un hito importante.
Marian, ¿en qué medida cree que Muncis ha cambiado la mentalidad del madrileño en cuanto a la ciencia, desde que empezó a día de hoy?
Sí, yo creo que en el sentido de acercarnos a una historia que parece ajena a los españoles, que es la de la ciencia y la tecnología, y reconocer y reconocerse culturalmente en esos científicos, en estos inventores, ingenieros del pasado que han dejado su huella y su testimonio en nuestras colecciones y que han practicado también y han defendido una educación científica de calidad en épocas muy anteriores a la nuestra. Por ejemplo, las colecciones de didáctica de la ciencia y la matemática del museo, que son del siglo XIX, son de una calidad estupenda y son muy importantes. Y eso hace ver a nuestros visitantes que en momentos pasados de nuestra historia las administraciones defendieron una educación de calidad en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que por ley todos los institutos y centros de segunda enseñanza, centros de enseñanza superior, tenían esos laboratorios. Y esos instrumentos científicos que han quedado y que ahora conserva e investiga y difunde el museo, son testimonio de esos momentos históricos que tenemos de alguna manera que retomar, que reivindicar y de los que tenemos que aprender mucho todavía.
La cita más inmediata, el próximo 28 de enero, en la sede de Alcobendas de Muncis, hay una conferencia de historia de un museo singular.
Sí.
¿Qué nos puede adelantar?
Bueno, aquí lo que hemos hecho es tirar de nuestra conservadora más antigua, Pepa Jiménez, lleva más de 30 años dedicada al museo y ha sido testimonio y protagonista de todas estas luchas y batallas por sacar este museo adelante. Y lo que le pedimos es que precisamente contara desde los inicios esas historias, esas ocupaciones con K, de espacios en la antigua estación de Delicias para poder tener pues un almacén adecuado, unas oficinas adecuadas para ir ordenando la colección. Nos va a contar una aventura y es la aventura de una vida dedicada profesionalmente a la defensa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y es una aventura divertida, ella es una persona divertida y yo creo que todos nuestros visitantes lo van a agradecer y lo van a disfrutar.
¡Qué maravilla! Bueno, pues muchísimas gracias y volvemos a reiterar nuestras felicitaciones. 20 años de Muncis, 20 años promocionando y dando a conocer más allá de a los madrileños, bueno, pues qué es lo que se está haciendo en el mundo de la ciencia en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando precisamente con su directora. Gracias, Marian. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros también. Un abrazo fuerte.
Marian de Elegido, directora del Muncis. Son, o mejor dicho, es la 1:42. Faltan 18 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y dentro de nada, Ana Pastor, vamos a hablar de una fiesta que se remonta a la prehistoria y que sus vecinos siguen conservándola a pasar de los tiempos. Y está con nosotros también Friki Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Pero antes, vamos a darnos una vueltecilla. No nos vamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Costa Blanca conquista Callao.
Cultura, arte, espectáculo, música, diversión. Este sábado la Costa Blanca toma el corazón de Madrid desde las 5 de la tarde en Callao, con un gran desfile con lo mejor de las fiestas tradicionales de sus pueblos.
Ven a disfrutarlo. Costa Blanca siempre es más.
Costa Blanca, Gobierno Provincial de Alicante.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En un par de minutos va a estar con nosotros Friki Soria para hablarnos de novedades tecnológicas, pero nuestro Friki Soria también es experto en series. Y me gustaría saber cómo es el sofá, Miguel, en el que tú te sientas a ver tus superseries.
Tiene más años que el fuego.
Sí, bueno, pues entonces es que ha llegado el momento de que pases por Amuebla Más, porque este mes de enero justo Amuebla Más tiene una oferta irrechazable, que diría el padrino.
Irrechazable.
Sí, que diría el padrino. No la puedes rechazar. Te dan 150 euros por tu viejo sofá. Encontrarás sofás, cheslón, sillones, sillones relax. Es muy importante escoger bien porque luego haces mucha vida familiar en esos sofás, pasas mucho tiempo y te duran muchos años. Recuerda que Amuebla Más se caracteriza porque te puedes llevar tu proyecto en 3D antes de que llegue a tu casa para que veas cómo va a quedar en tu salón. No solo son especialistas en salones, también en dormitorios. Búscales, están en Madrid, en la calle Avenida de Oporto 49 y en Arganda del Rey, Avenida Madrid 56. Amuebla Más te da mucho más. Búscales amueblamas.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y ahora sí, tecnología en antena. Hoy abordamos el cine en casa, pero desde la óptica de Internet. Vamos a saber mucho sobre las películas y sus lanzamientos. Friki Soria, ¿qué
Yo,
tal?
Muy bien.
Presente, ¿no?
Presidente, que, no, presidente no.
Presidente.
Eso no, prefiero. No, yo con ser Friki Soria estoy más que a gusto.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vienes a presentar hoy?
Vamos en orden si te parece, ¿de acuerdo? Muchas veces llegamos a la calle o en la tele y vemos una película en cartelera. De estas te dices, oye, esta a lo mejor la quiero ver, pero aunque la veas o no la veas, cuando ya sale de la cartelera y se pone a la venta en Blu-ray, quizás pensemos, ¿cuándo se pone esto a la venta? ¿Cuándo podré comprarlo? ¿Qué contenidos va a tener? ¿Qué ediciones? Es decir, datos sobre la película una vez puesta a la venta, porque a lo mejor queremos comprarla. Eso es así, mucha gente compra películas, yo entre ellos, y queremos saber si va a tener una edición más chula que otra, mejores contenidos, diferentes precios.
Apuesto que ya has encontrado dónde tienes toda esa información acumulada.
Apuestas bien, me conoces.
¿Sí?
Sí, ya.
Que yo sé que empiezas, sigues el rastro, como buen sabueso, hasta que das con ello.
Pues a ver, oyentes, apuntad esto.
Movies, apuntamos.
Movies.es, deletreo M-U-B-I-S, Movies. Se pronuncia como Movies en inglés, pero se escribe a la española, M-U-B-I-S.es. ¿Qué vamos a encontrar en ella? Pues hay películas y series en Blu-ray, es lo que ellos titulan en su página, y tenemos todas las noticias relacionadas con las películas que van saliendo. Todo, es decir, en la web hay fechas, contenidos, diseños, carátulas, tráileres y un larguísimo etcétera. Os aseguro que yo, fíjate que he buscado en otros sitios, no he encontrado ninguno que tenga más información relativa a lanzamientos, porque de verdad que van al día, su diseño es estupendo y la posibilidad de registrarse para comentar noticias que van saliendo. Y luego, en Twitter son muy activos y majísimos. Si les preguntas, te responden en nada de tiempo, con lo cual se merecen que una visitilla tecnológica porque está muy bien.
¿Hay alguna carencia? Pues todo perfecto.
La pena es que, por eso va mi segunda recomendación, no tienen apartado de análisis para las ediciones que van saliendo. No analizan la calidad de los contenidos. Uh-huh. Vienen de una página que era Zona DVD, ahí sí tenían, pero ahora no. Así que nos vamos a la segunda recomendación, que es altadefinicionhd.com.
¿Qué encontramos en este sentido? ¿Qué análisis haces?
Pues es de letreo. Bueno, es alta definición HD, la cual, las letras HD.com. Uh-huh. Aquí tenemos los análisis de esos Blu-rays que han salido al mercado y noticias del sector, pues proyectores de cine en casa, sistemas de sonido, etcétera. Es muy completa, no tiene tan buen diseño como Movies, a mi parecer, pero está muy bien. Lo malo, la calidad de la redacción. Aquí es cuestionable porque les falta un pequeño repasito antes de darle a publicar o después, pero que lo hagan. Hay bastante falta de ortografía y palabras mal escritas, pero bueno.
Eso es imperdonable, ¿eh?
Sí, para mí es bastante duro. Pero dejando eso de lado, lo que es a nivel contenido, si queréis saber si la edición que vais a comprar, que ha salido a la venta, está a la altura de lo que esperáis, es perfecta, porque además informan de la fecha de salida de las películas e incluyen una pequeña crítica del producto en cuestión. Ojo, me preguntaréis, ¿tienen todas las películas? No siempre. ¿Por qué? Porque hay distribuidoras que no se las mandan para que las analicen. ¿Por qué a su vez? Porque se cansan de que las críticas no sean buenas. Pero señores, si ustedes no hacen buenas ediciones, la crítica no podrá ser buena. Entonces la pescadilla que sabemos de la cola. Dice, pues no mandamos más. Bueno, pues no comentaremos más. Claro. Entonces que sepáis que lo que analizan es porque se lo mandan, como es evidente. En todo caso, de las que sí tenéis ahí, aseguro análisis muy completos, incluso han colgado fotos y detalles exhaustivos de sus salas de análisis para que veas cómo analizan. Dice, bueno, esta gente que tendrá una pantalla, una tele, un proyector. No, es que lo puedes ver ahí para que sepas que de verdad ha sido un análisis exigente, un análisis muy currado.
Bueno, pues vamos a repetir esas dos webs. Uh-huh. Una es movies.es para lanzamientos y contenidos y altadefinicionhd.com para análisis y noticias sobre equipos de cine en casa. ¿Alguna cosa más?
Rapidísima, para cine en el ordenador, la gente que ve cine en el ordenador de, vamos, personal o en el de casa, recomiendo un programa totalmente gratuito, ¿vale? Y genial, que se llama VLC.
VLC.
VLC. Lo abre todo y es muy ligero, mil veces mejor que el Windows Media Player de Windows y que el QuickTime de Windows y Mac. O sea, esto lo abre todo.
¿Este es el del icono naranja?
Es el del cono naranja, este de las obras. Este es espectacular, está totalmente en castellano, se actualiza cada poco tiempo y abre todo. Cuando digo todo, es que cualquier archivo lo va a abrir sin ningún problema. Es decir, si algún día el Media Player os da error, que os dará, y el QuickTime también, bajaros el VLC, lo instaláis y ahí veis todo.
Muchísimas gracias, Miguel.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Lo primero que solemos ver en los demás suele ser su sonrisa, ¿verdad? Digamos que es como una carta de presentación. A lo mejor hace días, meses, incluso años, que no sonríes a gusto, que no te sientes orgullosa de tu sonrisa, simplemente porque tienes un pequeño desperfecto, una pequeña lesión dental o incluso el color de tus dientes no te gusta. Hoy vamos a hablar de carillas estéticas que a veces son escogidas, bueno, pues cuando tienes cierto desgaste en los dientes, incluso cuando han cambiado de color, en lugar de hacer un blanqueamiento, bueno, pues te pones unas carillas acorde a la sonrisa que deseas tener. Pero siempre hay que ponerse en manos de profesionales. Hablamos con el doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
¿Para quién están pensadas esas carillas dentales?
Fundamentalmente, como bien lo comentabas, para resolver algunos problemas estéticos, tanto sea de color, pequeñas malformaciones, pequeñas malposiciones, son muy interesantes las carillas. Es un procedimiento más o menos rápido, poco agresivo, solamente que desgastar nada, el espesor de un papel, la superficie del diente para quitarle esa primer capa que podría tener suciedad o alguna tinción.
¿Y con qué materiales trabaja Clínica Dental Alcalá?
Tenemos dos materiales. Los composites, que han avanzado mucho, tecnológicamente están mucho mejor preparados que los anteriores, son muy estéticos y se puede hacer en el momento. Y como una cosa más definitiva, pues las carillas de cerámica, que van pegadas, por así decir, sobre la superficie preparada del diente.
Si queremos cambiar nuestra sonrisa a través de este procedimiento de carillas de porcelana y composite, ¿cuántas visitas tenemos que hacer al dentista?
Pues, como siempre, una primera visita para saber qué tenemos, qué terreno tenemos para trabajar, cuáles son las expectativas del paciente y ver que lo que podamos hacer nosotros cumpla esas expectativas. Y luego en la segunda cita, pues, depende de lo que hayamos decidido. Si se hacen carillas de composite, se hacen en el momento. Si se hacen carillas de porcelana, de cerámica, pues se lleva una cita más.
Muy bien, bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes. ¿Dónde está Clínica Dental Alcalá? Muy cerca de ti, llevan más de 32 años. En la calle Alcalá, 198, primera planta. Allí encontrarás a profesionales como el doctor Llanos, que es el director de Clínica Dental Alcalá, y otros tantos que van a asesorarte y a seguir tu caso de principio a fin. Te vas a sentir como en casa. Si quieres más información, tienes clínicadentalalcalá.com. Doctor, muchísimas gracias.
A ustedes, abríganse mucho.
Mucho, mucho, mucho.
Adiós.
Y voy a dar un número de teléfono de Clínica Dental Alcalá, 91-356-6077, 91-356-6077.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y vamos a despedirnos en un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Madrid, de algo más de 5.000 habitantes. Se llama Pedrezuela y está a punto de celebrar su fiesta más ancestral, la fiesta de la vaquilla, una fiesta que se remonta casi a la prehistoria, aunque los primeros datos documentados en negro sobre blanco datan del siglo XVII. Es la transición de adolescente a hombre de los muchachos del pueblo, una tradición que, como digo, siguen conservando y que tendrá lugar mañana. Hablamos con su alcalde, Rafael Turnes. ¡Bienvenido!
Muchas gracias por atendernos y haceros eco de esta fiesta tan ancestral como la vaquilla.
Cuéntenos, ¿qué es la fiesta de la vaquilla y cómo han conseguido conservar y perpetuar esta tradición tantos años?
Pues se ha mantenido la tradición, pues evidentemente gracias a los chavales que cumplen 18 años, que quieren seguir celebrándola, que sin ellos sería imposible porque son los que son los auténticos protagonistas y celebran, digamos, la mayoría de edad, ¿no? O tienen 17 o cumplen los 18, son los auténticos protagonistas. Se les llama gurramaches, que es una palabra también muy muy vieja, y como bien decías, pues bueno, es una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos, supongo que con sus altos y bajos, ¿no?, según el momento histórico. Pero bueno, desde el 2002 exactamente se ha celebrado ininterrumpidamente y mañana es el gran día, el 20 de enero.
¿Genera mucho interés? ¿Se acercan vecinos de otros pueblos de alrededor?
Depende del frío.
Es que mala fecha es, ¿eh?
Sí, aquí ya sabéis, estamos bajo el sol hoy, pero con mucho frío y bueno, sí que se suelen acercar, sobre todo porque, bueno, luego por la tarde, esto es por la tarde, entonces empieza a las 5 y hasta las 7, digamos, que están corriendo por el pueblo con vestidos con un traje tradicional y con cencerros enganchados al cuerpo, haciendo mucho ruido, y luego se encuentran en la Plaza de la Constitución, que es donde está el ayuntamiento, y ahí es donde suele haber más concentración de personas. Sobre todo es una fiesta para las personas que son del pueblo de toda la vida y que se mezclan con los nuevos habitantes del pueblo, que ya desde hace unos años han ido aumentando la población, y la verdad es que sí que es concurrida. Luego también es que se reparte el pan de anís, una hogaza de pan de anís, que es algo también tradicional desde el año 1648, y entonces el ayuntamiento lo que hace es comprar o encargar miles de panes y acabar, digamos, el paseo por el pueblo, las carreras por el pueblo, que tienen como objetivo, hay que decirlo, ahuyentar los malos espíritus y como era tradicional, esperar y asegurar una abundante cosecha. Pero bueno, ahora cosechas hay pocas.
Sí.
Y bueno, a las 7, que es cuando acaba, digamos que de 5 a 7, corren por todo el pueblo y se mata la vaquilla ficticiamente con un disparo de escopeta a las 7 de la tarde y ya vuelven a sus casas. Y luego la población que asiste, la ciudadanía, pues hace su cola y se les va repartiendo una hogaza o dos en función de cuántas personas vivan en su casa. Esa es la tradición.
Alcalde, estamos ya cerquita de las 2 de la tarde, no vea qué hambre me está entrando, ¿eh? Aquí al pie del cañón.
Con el pan de anís se hace... está muy rico, ¿eh?
Está muy rico, rico, ¿verdad?
Aquí tenemos muy buenas panaderías y lo hacen como es tradición, con buena miga y bueno, la cola es bastante larga, digamos que... que panes tenemos un montón y casi no nos sobran. Es decir, que digamos que entre 1.000 y 2.000 personas participan en la fiesta.
Pues felices fiestas. Mañana feliz fiesta de la vaquilla. Es un día muy especial. Son muchos municipios de la Comunidad de Madrid que celebran San Sebastián. A veces es la fiesta de la iluminaria, en este caso en Pedrezuela, la vaquilla. Rafael Turnés es el alcalde de Pedrezuela. Gracias por estar con nosotros.
Y gracias a vosotros por haceros eco de nuestra fiesta. Muchas gracias.
Y Mediodía se despide y lo hace con la música de Asfalto. Hoy hemos conocido que vuelven y actúan el 4 de febrero en la Sala La Riviera para grabar un disco en directo. Con la música de Asfalto te decimos eso de hasta mañana. Llegan los servicios informativos. Gracias por elegirnos.